¿Cuántas veces te has parado en una esquina, en la oscuridad, solo acompañado, y has visto sombras? Has ido detrás de ellas, pero ahí no había nadie. ¿Cuántas veces en casa, en la oscuridad de la noche, prácticamente sin oír absolutamente nada, oyes ruidos extraños, como si alguien estuviera dentro de tu hogar? Vas al salón, a la cocina, donde se producen esos ruidos, pero no hay nadie. ¿Cuántas veces nos ha pasado que en una fotografía, fijándonos bien, han aparecido seres extraños que en ese momento no habían? Los destellos, los reflejos, las sensaciones de cuando duermes que hay alguien ahí. ¿De verdad hay alguien ahí? ¿Qué hay entre la vida y la muerte? ¿Es verdad que está el limbo? ¿Es verdad que tenemos que ir hacia la luz y hay mucha gente que se atrapa en la oscuridad? Y esa energía sigue vagando por todo la tierra, por todo este mundo, sin saber a dónde ir. Gran capítulo el que abrimos hoy en Leyendas del Misterio. Sin ninguna duda alguna, yo creo que con el mejor que podríamos hablar de estos temas. Es investigador, escritor, periodista, es científico, y para mí es uno de los mejores investigadores del misterio que hay en nuestro país. Pedro Amorós, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido.
Bien hallado, encantadísimo de nuevo de estar aquí en otra jornada del mundo del misterio.
El misterio de los fantasmas, Pedro. ¿Cuántas veces? Hemos hablado muchísimas veces de esto, pero cada vez que hablamos se nos eriza la piel, se nos ponen los pelos de punta. Porque es como una especie, Pedro, yo no sé si te pasará a ti, pero es una especie de queremos creer, pero a la vez no queremos creer en eso, ¿verdad?
Claro, yo creo que evidentemente en temas como este necesitaríamos muchos programas para poder cubrir toda la información y hacer algo, yo creo que demostrativo, explícito. Por eso estas perlas de información que vamos colando de vez en cuando acerca del mundo del misterio, acerca del mundo de lo inexplicado, pues nos ayuda a centrarnos de una manera objetiva dentro de lo que son los fenómenos. Y es por eso por los que tenemos un campo muy amplio, muy extenso, para poder cubrir paulatinamente, ¿no? El mundo de los fantasmas no se queda atrás. El mundo de los fantasmas, a pesar de que tenemos muchos casos concretos, que ya haremos otro programa de casos reales donde se han producido visiones de espectros de este tipo, pues yo creo que deberíamos de afrontarlo como algo plausible. Primero, no tenemos que dejarnos llevar por creer o no creer, sino por el hecho de pensar en la filosofía del mundo del fantasma, en qué es lo que hay detrás de una aparición fantasmal. Según Tyrell, que fue un escritor, un investigador hace mucho tiempo, ya en los años 60, 70, en la editorial Paidós publica un artículo de una investigación en el mundo de los fantasmas, donde tipificaba cuatro tipos de apariciones fantasmales, pero todas en general se resumían en una aparición de algo que, bueno, pues que supuestamente intenta comunicarse con nosotros. Él lo definía como momentos en los que esos fantasmas algunas veces podrían ser de personas allegadas a nosotros, otras veces podrían ser de personas que habían fallecido en accidentes, y otras veces podrían ser incluso de personas que desean o de entidades que desean transmitir un mensaje, ¿no? ¿Pero qué es un fantasma? Es una difícil explicación porque no tenemos claro muchos datos de lo que hay en este mundo, y para eso los investigadores nos introducimos en lugares, en casos, valga la redundancia, donde podamos arrojar algo, o que nos sirvan para arrojar algo de luz ante este mundo tan espectacularmente oculto y turbio, ¿no? El mundo de la fantasmogénesis. La fantasmogénesis se estudia en la parapsicología como un fenómeno de origen paraóptico, es decir, que tiene que ver con la imagen con la luz, con el momento en el que se ve algo, y una sensación psicobiofísica, es decir, una sensación que posiblemente pueda llegar a alterar el concepto de nuestra propia mente y que nuestra mente intervenga, ¿no? Esto, evidentemente, tenemos que hacer una serie de matices, y estos matices es que los fantasmas muchas veces se han visto por personas colectivas, incluso por gente, habitantes de todo un pueblo, atención, un pueblo entero, una aldea, no una población grande, pero una aldea que sí que han visto pues una batalla en sus cielos y deambular por ahí, ¿no? El hecho se repetía una y otra vez, incluso esto ocurría en Francia, el propio rey de Francia mandó a dos militares para que investigasen esto y pudieron corroborar que durante las navidades de un determinado año aparecía una batalla tremenda. Incluso pudieron reconocer a personas y oficiales que habían participado en esta batalla, que evidentemente fue muchísimos años antes, ¿no? Esto nos abre la pista de que el mundo de los fantasmas es un mundo que, creamos o no, está ahí. Y si está ahí es porque, bueno, ya dije el refrán que cuando el río suena es porque lleva agua, o que agua lleva, ¿no? Pues más o menos que en el mundo de la fantasmogénesis ocurre lo mismo. El fantasma en sí es una representación que yo creo que a lo largo del tiempo la literatura y por supuesto el cine nos ha desvelado una forma de entenderlos, de verlos como entidades espurias que aparecen, se comunican con nosotros para luego desaparecer. Esto es complejo de estudiar porque no siempre se tiene una cámara para poder grabarlo, y en una sociedad tan sumamente objetiva como la que vivimos necesitamos pruebas contundentes para poder llegar a demostrar la existencia de este mundo. Pero no deja de ser un mundo interesante, y por supuesto que tenemos pruebas verdaderamente impactantes que nos llevaríamos las manos a la cabeza cada vez que tocásemos el tema, ¿no? El fantasma es una aparición, una manifestación luminosa, una manifestación que se le atribuye a una persona que ya no vive con nosotros y que ha dejado ahí una especie de halo de esencia energética, y esa esencia energética tiene condición propia, es decir, tiene vida, tiene inteligencia y se comunica. Esto es un fantasma. La diferencia entre espectro y fantasma es obvia. El fantasma sería lo que acabo de definir, y el espectro sería algo que queda atrapado en el tiempo como si se tratase de una especie de imagen recurrente que una y otra vez realiza el mismo desempeño, y según muchos y muchos investigadores piensan que se produce porque algo o alguien incluso ha dejado algo por hacer, una tarea por hacer inconclusa, incompleta, y que le lleva a manifestarse hasta que alguien la haga en su lugar. Esta es la imagen que tenemos del espectro, y bueno, pues podríamos hablar, por ejemplo, de los espectros de los castillos escoceses, de los castillos ingleses, de determinados lugares donde aparece grabado una imagen, una silueta luminosa que se traslada, que abre una puerta incluso, por las cámaras de seguridad, quiero decir, ¿no?, que abre una puerta inexistente en el lugar, pero que años atrás sí que estuvo ahí, ¿no? Es decir, el espectro interactuaría con algo que supuestamente está fuera de nuestro tiempo, algo que incluso forma parte del recuerdo.
Claro, Pedro, eso es lo que te iba a preguntar. Claro, la pregunta es obligatoria. ¿Es algo que produce nuestra mente, Pedro? ¿O realmente es algo que se pueden llegar a comunicar con nosotros, y muchos de nosotros no somos tan sensibles a esa comunicación que nos quieren hacer desde el más allá?
Evidentemente, tienes toda la razón, y el planteamiento es fantástico porque da pie a muchas cuestiones, ¿no? Lo primero es que cuando se considera una aparición fantasmal, evidentemente es porque es física. Si no es física, no es aparición fantasmal. Puede ser una manifestación subjetiva, una manifestación psicológica, una creación mental, una creación ideológica, una ideoplastia, que es como se llaman para la psicología. Bien, el fantasma en sí existe. Es decir, el fantasma se manifiesta, es físico. Si coges una cámara y lo pones, lo grabas. Mientras que con una imagen mental, si es subjetivo, no lo vamos a grabar, porque solamente es parte de nuestra mente. Consideramos que un fantasma es tal cuando es posible que otros testigos lo vean desempeñando las mismas acciones, con lo cual ya no es una persona, sería una visión colectiva. Y esa visión colectiva es lo que hace que se determine como fantasma en sí. Con lo cual, la respuesta es obvia, el fantasma no es de origen psicológico o psicofísico, sino es de origen físico. Se puede llegar a ver, se puede llegar a tocar y se puede llegar a medir.
Uf, Pedro, esto que quede entre tú y yo, dentro de nuestro capítulo de hoy, joder, ¿tú te has encontrado alguna vez con alguno o no?
Bueno, a mí no me cuesta reconocer la realidad, porque, es decir, he visto un fantasma, hay mucha gente que tiene reparos a decirlo, y lo comprendo, porque en determinados ambientes, el hecho de decir he visto un fantasma implica a decir, bueno, tú estás loco, ¿no? Pero claro, eso es la ignorancia. Es la ignorancia porque se desconoce qué es y cómo es. Los investigadores nos tomamos en serio todo esto y lo investigamos. Personalmente he visto muchas cosas. He visto apariciones, he visto apariciones luminiscentes. He visto formaciones posiblemente de lo que se llama el rayo en bola, que es una especie de manifestación. Es más física, es más meteorológica, ¿no? Pero que también tiene su condición con esos visitantes antiguos de dormitorio. Y evidentemente he visto un fantasma, por supuesto que lo he visto. He tenido la oportunidad de ver algo que yo personalmente creo que se trata de un fantasma, y luego mis cámaras han estado ahí junto con otros investigadores y profesionales del mundo de la fotografía, y bueno, pues de una forma o de otra, en varias ocasiones he podido llegar a captar lo que es una silueta fantasma, una imagen de un ser, entre ellas el famoso fantasma del preventorio de aguas de Buxet en este caso. Y en el preventorio, bueno, pues tuve la oportunidad con Gonzalo Cruz, un magnífico fotógrafo de el diario nacional ABC, que bueno, estuvimos haciendo un reportaje sobre el mundo de la fantasmogénesis, y bueno, pues en una de las fotografías que lanzamos, de las primeras cámaras digitales que hubo, pues quedó plasmada una imagen de un monje con un niño en brazos, evidentemente, o un fraile con un niño en brazos. Evidentemente ahí no estaba, estábamos ahí, no había nadie, y bueno, pues cuando el propio Gonzalo Cruz, que es un reportero de guerra, un reportero muy duro, muy frío en este caso, un reportero de guerra lo que ha tenido que ver, que aguantar, vio aquello, se le saltaban las lágrimas, porque me decía, Pedro, esto es imposible, no puede estar. Luego cuando se analizó la imagen por varios laboratorios, entre ellos uno de los que intervino fue el grupo MG Difusión de Elche, concretamente, que tenían una de las principales y únicas cámaras de altísimos megapíxeles, pudieron digitalizar la imagen y comprobar a través de Alfredo Guijarro, que fue el analista, que la autenticidad era plausible. Estábamos ante una foto auténtica de un fantasma.
Uf, madre mía, los pelos de punta siempre, Pedro, nos dejas con la miel en los labios. Además, nunca te cortas en hablar y eso me encanta. El martes que viene abriremos un nuevo capítulo de este libro que está escribiendo Pedro Amorós, Leyendas del Misterio, aquí con nosotros en Herrera, en Cope Elche. De verdad, Pedro, es un lujazo tenerte aquí con nosotros y te lo agradezco cada semana más, que nos nutras y nos llenes de sabiduría de lo que sabes tú sobre el mundo del misterio. Un abrazo muy grande.
Un abrazo y saludos a todos los oyentes.